Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cubanos denuncian la ineptitud de policías tras un grave incidente en Bayamo. Opositor excarcelado describe condiciones inhumanas en prisión de Santiago de Cuba. Asegura el FBI que el intento de asesinato del expresidente Trump fue un ataque a la democracia de Estados Unidos que no será tolerado. Crece la tensión política en Venezuela a pocos días de las elecciones presidenciales. Y París recibe a atletas y estrellas de la música para la inauguración de los Juegos Olímpicos.
Radio Martí Noticias.
3:01. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al miércoles 24 de julio de este año 2024. Y con informaciones de Cuba y del resto del mundo, se encuentra este equipo que está integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción se encuentra Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en el micrófono Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba. Tras ser excarcelado, el opositor Fernando González Bayán denunció las condiciones inhumanas que enfrentó por más de 2 años en la prisión santiaguera de Marverde, en Santiago de Cuba. González Bayán también corroboró el aislamiento a que es sometido en ese penal el preso político José Daniel Ferrer García. Los detalles en este reportaje de Ivette Pacheco.
El opositor Fernando González Bayán, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue excarcelado por cumplimiento de sanción el sábado 20 de julio tras pasar 2 años, 7 meses y 15 días en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, según dijo a Martí Noticias.
Yo salí por cumplimiento total ya.
Antes de ser llevado a prisión, González Bayán era uno de los colaboradores de un comedor para personas necesitadas que recibían además servicios de barbería y atención médica como parte de la labor humanitaria que la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, ofrecía en su sede en Santiago de Cuba. En 2020, Fernando González fue condenado a 3 años y 8 meses por un supuesto delito de lesiones y privación de libertad por la misma causa que fueron sancionados José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, y los activistas de esa organización, Roilán Zárraga y José Pupo, a quienes más tarde las autoridades informaron que cumplirían su sentencia en régimen domiciliario. Sin embargo, fueron también revocados a prisión.
¿Qué pasó? Que en el 2019 al 2020 nosotros cumplimos 6 meses. Somos 4 compañeros en la misma causa. 2 falsos delitos. El primero es privación de libertad. Y el segundo, por lesiones, cosa que nunca pasó. Ellos lo que estaban buscando con esto es parar la forma de cerrar el comedor, de que seguíamos dándole comida a los casos, a la gente pobre, porque eso les molesta.
Dentro de la cárcel de Mar Verde, González Bayán pasó por varios destacamentos, en un inicio próximo a donde las autoridades mantienen, aislado de la población penal, a su compañero de causa, el opositor José Daniel Ferrer, y a quien pudo ver en algunas ocasiones, según nos explicó.
Yo estaba en un destacamento que yo lo veía por el patio. ¿Pero qué pasa con esto? Que a él le tienen prohibido hablar con la gente y la otra gente con él también, ¿me entiendes? Le ponen un policía ahí vigilando, aislado. Él solo en una celda.
Pésimas las condiciones en las que permanecen los reos dentro de la cárcel santiaguera de Mar Verde, según González Bayán.
Yo entré pesando allá 91 kilos. Y ahora, actualmente estaba pesando ahora 59 kilos. O sea, esa es la comida más mala de este mundo. pasando. Ahí no hay medicina. Como eso está cerca de la costa, ahí lo mismo está el mosquito que está el jejín. El único que está más fuerte es la chincha. Bastante problema con el agua, no es mentira.
El opositor y expreso político santiaguero indicó además que a pesar de las amenazas de las autoridades,
me mantengo firme a mi causa. Ahí yo estoy puesto. Y más ahora. Bien puesto.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y los cubanos están denunciando la ineptitud de policías tras grave incidente en Bayamo. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El disparo de un policía que dejó a Ernesto Figueredo Alarcón debatiéndose entre la vida y la muerte en un hospital de Bayamo dejó también el criterio en muchos bayameses de que el cuerpo encargado de mantener el orden público y la protección ciudadana no está formado con la rigurosidad que requiere. Figueredo Alarcón está ingresado con muerte cerebral en la sala de terapia intensiva del Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes de la capital granmense, informaron a Martí Noticias, amigos y vecinos. Juan Carlos Flores señaló que las verdaderas culpables de lo que calificó como un accidente fueron las autoridades que otorgaron al tirador la condición de policía.
Jugando con la pistola, como un cheri. Él le quitó el peine, pero a eso siempre le queda una bala en la recámara. Y pasó el curso de policía que no le explicaron eso. O él no atendió cuando le estaban explicando eso. Y esa bala fue la que se le fue. El comentario de la gente también es que el que lo puso de policía tendrá que pagar las consecuencias de eso. Porque el muchacho también estaba medio chivado de la cabeza. Y entonces, esta gente, lo de esta gente, la desesperación de poner policía es para que le cuiden los medios. Y le importa poco si está bien de la cabeza o no. Ellos ahí tienen el naranjal ese. Una fábrica de hacer policía de eso, que casi todos son locos de eso, analfabetos.
Una convocatoria para integrar el órgano policial, publicado por el medio oficial Tribuna de La Habana, detalla que los interesados deberán tener entre 18 y 50 años de edad, medir no menos de unos 65 metros, poseer nivel de escolaridad de duodécimo grado, estar identificado con los principios revolucionarios y tener una adecuada conducta social. Un amigo del joven herido que se negó a ser identificado confirmó que el autor del tiro, al que se conoce por Chucho, había entrado a la policía recientemente y está detenido desde el momento en que sucedió el hecho el pasado viernes. De acuerdo a la fuente, víctima y victimario son amigos y vecinos del reparto Rosa La Bayamesa de Bayamo. El policía se puso a jugar con la pistola y se le salió el disparo que alcanzó a Figueredo Alarcón. Delia Ramírez aseguró en Facebook que el tirador es una persona que tiene problemas mentales, que era antes trabajador de la campaña antivectorial y luego pasó un curso y se hizo policía y le dieron un arma a una persona que no está en sus cuatro sentidos. Los familiares de Figueredo Alarcón se negaron a dar información a la prensa. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y la deficiencia en los servicios comunales y la falta de recursos compromete la salud de la población aquejada por la acumulación de basura y plagas de insectos y roedores. Tomás Cardoso amplía.
La falta de recursos que enfrenta la Dirección Provincial de Servicios Comunales en La Habana ya provoca la proliferación de vertederos en las calles de la capital cubana, comprometiendo aún más la precaria situación epidemiológica que enfrenta el país. Con la presencia de varios virus, alertaron residentes a Martí Noticias. En la barriada de La Lisa, la activista Lucinda González explica que acudió ante esta situación a la sede del gobierno para poner una queja sin tener éxito.
Cuando yo fui a quejarme a comunales, me dicen que no hay combustible. Ahora yo te llevo a la parte atrás del Hospital Fran País. Cucaracha, mosquito, rata, de todo.
En Arroyo Naranjo, comunales intentó privatizar la recogida de desechos sólidos, pero por impagos los cuentapropistas abandonaron la actividad, nos dijo el comunicador Vladimir Turró.
Actualmente los vecinos de Arroyo Naranjo han tomado la decisión de quemar, dan candela a estas lomas de basura para poder salir de estas afectaciones que realmente lo que provocan es enfermedades.
El cuentapropista Antonio Fon señala que es muy peligroso para la salud de los habaneros la acumulación de basura que se aglomera en el casco histórico de la capital.
En La Habana en carretera. Es increíble la basura, no la recogen, no tienen recursos para recogerla y donde quiera que va hay mosquitos, insectos, de cucarachas, ratones, es horrible.
Desde Nuevo Vedado, en el municipio Plaza, la bloguera Rebeca Monzó destacó:
las calles están sucias, no recogen la basura. Esto se ha convertido en un desastre.
Mientras que el médico Roberto Serrano concluye que esta falta de higiene por la acumulación de basura provoca ya un incremento de la presencia de los diferentes virus.
Va a haber cada día más enfermos, más enfermedades, más epidemias. Extremar las condiciones desde el punto de vista higiénico-sanitario debía de ser la prioridad de cualquier país, pero aquí nada funciona, todo está mal.
En un reporte publicado por el diario oficial Granma, reconoce que Comunales apenas tiene a su disposición el 57% de la flota de camiones para la recogida de desechos sólidos, en una provincia que genera 30.108 metros cúbicos diarios de basura, sumado al desvío de recursos, así como la falta de trabajadores. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Un tribunal de apelaciones de Londres celebra hoy una audiencia sobre una segunda reclamación del gobierno cubano al fallo en 2023 en el caso de la demanda por impago del fondo inversor CRF al Banco Nacional de Cuba y a la República de Cuba por 72 millones de euros. El Banco Nacional dijo que desde el inicio del proceso ha sostenido que ese fondo no es su acreedor y por ende no existe razón alguna que sustente tal posición. La jueza del Tribunal Superior de Justicia de Londres, Sara Crockill, dictaminó que aunque el ente inversor no podía reclamar la deuda a la República de Cuba por las irregularidades cometidas por el personal del Banco Nacional en el traspaso de la deuda, sí podía reclamar por impago a la institución bancaria. La magistrada de la Sala Comercial de la Corte argumentó que el Banco Nacional de Cuba, pese a que ya no ejerce como banco central del país, sigue siendo una entidad financiera estatal. Aunque el régimen de la isla celebró entonces el veredicto como una victoria, decidió apelar. El tribunal rechazó la moción, pero La Habana apeló a una instancia superior. Durante el proceso, el fondo inversor dijo que el régimen cubano había manipulado el caso tras eludir sus obligaciones. Con 11 minutos continuamos con informaciones de Estados Unidos. El presidente Joe Biden pronunciará hoy en la noche su primer discurso a nivel nacional después de retirarse de la contienda presidencial. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Después de abandonar la carrera presidencial, el presidente Joe Biden se dirigirá a la nación este miércoles en la noche. El demócrata de 81 años dijo en la plataforma Social X que discutiría lo que le espera a la nación y cómo terminará el trabajo para el pueblo estadounidense. Biden había prometido en su anuncio de retirada, hecho mientras estaba aislado con COVID en su casa en Delaware, que daría a los estadounidenses más detalles sobre su sorprendente decisión. El discurso será el primero de Biden desde que anunciara su decisión, después de semanas de presión tras un desastroso desempeño en el debate contra el candidato republicano y expresidente Donald Trump. Biden respaldó a la vicepresidenta Kamala Harris poco después de anunciar el domingo que pondría fin a su candidatura, dándole efectivamente una ventaja sobre posibles rivales y ayudando a impulsar una candidatura centrada en continuar su propia agenda. Algunos republicanos han pedido que Biden renuncie por completo, diciendo que si no es apto para presentarse a la reelección, entonces no es apto para ocupar el cargo de presidente. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Radio Martí transmitirá hoy a las 8 de la noche el discurso del presidente Biden con traducción al español. Y el director de la Oficina Federal de Investigación, el FBI, Christopher Wray, dijo hoy ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes que el intento de asesinato del expresidente Donald Trump fue un ataque a la democracia de Estados Unidos que no será tolerado. El funcionario indicó que lo que ocurrió en Pensilvania fue una tragedia, que su oficina no va a dejar una piedra sin remover y que la investigación del FBI prosigue aunque el atacante está muerto. Gray detalló que el tirador Thomas Matthew Krupp utilizó un dron con el que sobrevoló el lugar en el que se celebraba el acto político de Trump y retransmitió en directo imágenes del expresidente y del tiroteo. Asimismo, reveló que Krupp hizo una búsqueda en su ordenador sobre el asesinato del expresidente John F. Kennedy en 1963, concretamente sobre la distancia a la que estaba Lee Harvey Oswald cuando disparó. Y Kamala Harris, la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos, despierta el entusiasmo de las filas demócratas con su aspiración a la Casa Blanca luego de semanas de incertidumbre en el partido. Gustavo Cherkis preparó un perfil de la carrera política de Harris.
Desde aquel histórico momento en 2021, cuando la ex senadora Kamala Harris se convirtió en la primera mujer vicepresidenta del país.
Que Dios me ayude.
A este presente, cuando aceptó postularse como aspirante a la presidencia de Estados Unidos, la vicepresidenta Harris ha superado muchos paradigmas en su carrera política. Hija de madre india y padre jamaiquino, Harris nació en Oakland, California, donde un mural con su imagen se levanta en la escuela a la que fue cuando era niña como parte de los esfuerzos de integración racial. Fue la primera afroestadounidense en servir en el ejército estadounidense. La representante demócrata por California, Barbara Lee, la definió en pocas palabras.
Ella ha roto muchos techos de cristal para tantas mujeres.
Graduada de la Universidad de Howard, la vicepresidenta Harris se convirtió en la primera fiscal de distrito de San Francisco en 2004 y luego en el 2011 fue la primera mujer afroestadounidense en ocupar el cargo de procuradora general. Ahora vuelve a escribir un nuevo capítulo en la historia del país y con un entusiasmo renovado que arrastra a las masas demócratas como pudo verse durante su primer acto de campaña en Wisconsin, uno de los llamados Estados Púrpura, donde resulta difícil predecir si vencerán los republicanos o los demócratas. Allí, la vicepresidenta apuntó contra Donald Trump y dijo:
En todos los roles en la justicia que me tocaron en mi vida, me enfrenté a perpetradores de todo tipo, depredadores que abusaron de mujeres, estafadores que estafaron a los consumidores, tramposos que rompieron las reglas para su propio beneficio. Así que escúchenme lo que digo, conozco ese tipo de perfil y da con Donald Trump.
En los últimos años, como compañera de fórmula del presidente Joe Biden, Kamala ha arremetido en varias ocasiones contra el que podría ser su rival en las urnas, el expresidente Donald Trump, como cuando lo responsabilizó de la decisión que tomó la Corte Suprema de revocar la ley Roe v. Wade, eliminando la protección constitucional del derecho al aborto. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Avanzamos a las 3:17 a las informaciones de América Latina. Crece la tensión política en Venezuela a pocos días de las elecciones presidenciales. José Luis Ramos nos pone al tanto de la situación en ese país.
Muy tenso, muy tenso.
Así describe el ambiente electoral en Venezuela Gustavo Manso, profesor de la Universidad Metropolitana de Caracas, donde la oposición encabezada por el candidato Edmundo González Urrutia lidera la intención de votos sobre Nicolás Maduro, según las encuestas.
Como elemento diferencial del resto de los 25 años, en Venezuela ha ocurrido una ruptura emocional respecto al madurismo / chavismo. Ellos perdieron toda conexión con la masa. Y al perder la conexión con la masa, lo que queda es la conexión clientelar. Es decir, aquellos que, pues, de alguna manera mantienen una relación de clientes del movimiento político.
Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo.
Amenazó Maduro a pocos días de las elecciones que se realizarán el domingo 28 de julio. También el fiscal general Tarek William Saad advirtió que estarían incurriendo en un delito electoral quienes hablen de resultados electorales antes del pronunciamiento oficial del Consejo Nacional Electoral.
Quien lo haga al margen de esa constitución, de esa competencia legal, sabe que está cometiendo un delito.
El analista político venezolano Kennedy Bolívar señaló que el oficialismo apela al miedo porque esto forma parte de su patrón de gobierno. Saben que enfrentan una decisión crucial, dijo.
Sí, totalmente. Es una forma de ellos desde siempre. Eso no es desde ahorita. Es un libreto que ellos han mantenido de que si Venezuela cambia el gobierno y cambia y se saca la dictadura, Venezuela va a un proceso de quiebre económico, de quiebre social, de quiebre político. La inestabilidad va a reinar en el país. La gente está a un nivel de que ya no se los cala. Entonces ellos lo que les queda es la fuerza.
Muchos venezolanos dudan que los votos se cuenten con imparcialidad. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visita Guatemala con el objetivo de promover la defensa de los derechos de la población y fortalecer la institucionalidad democrática. Eugenia Sagastume reporta desde el país centroamericano.
Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, está de visita en Guatemala, donde pretende observar el funcionamiento de la institucionalidad, el Estado de Derecho y el impacto de la corrupción en el país centroamericano. Y para ello se reúne con múltiples sectores, como explica la relatora para Guatemala, Andrea Pochac.
La comisión sostendrá encuentros con autoridades ancestrales y comunidades indígenas y afrodescendientes. Se reunirá con organizaciones de mujeres, LGBTI, migrantes, personas privadas de libertad, personas defensoras de derechos humanos y operadoras de justicia, periodistas, víctimas de violaciones a los derechos humanos y con representantes de la academia, sindicatos y gremios empresariales. Se buscará captar y escuchar la diversidad de voces, perspectivas y experiencias respecto a los desafíos actuales en derechos humanos para posteriormente formular recomendaciones pertinentes que puedan tener un impacto positivo en el contexto actual del país.
El presidente Bernardo Arévalo recibió a los representantes de la CIDH en el Palacio Nacional de la Cultura y a través de la red social X manifestó que esta visita es muestra del compromiso del gobierno con el sistema interamericano de derechos humanos y la observación internacional y que los resultados y recomendaciones serán una herramienta clave para la promoción y protección de los derechos humanos de todos los guatemaltecos. Además, el secretario de Comunicación de la Presidencia, Santiago Palomo, aseguró que las observaciones de la comisión serán tomadas en cuenta para
seguir avanzando hacia una agenda de fortalecimiento institucional y también fortalecer todos los mecanismos necesarios en el marco de la justicia, la independencia judicial.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y un ciudadano estadounidense acusado de asesinar a 3 mujeres en Honduras fue extraditado a ese país por la justicia de República Dominicana. La agencia AFP tiene las declaraciones del director de la policía hondureña, Juan Aguilar.
República Dominicana extraditó el martes a Honduras a un estadounidense acusado de triple feminicidio en ese país. Gilbert Reyes, arrestado en marzo, es el principal sospechoso del triple asesinato en enero de su expareja Dion Solórzano y de 2 amigas de ella, María Antonia Cruz y Nikendra McCoy, en la isla de Roatán. El estadounidense vivía en California y realizaba viajes a esa zona con frecuencia.
Este esfuerzo conjunto demuestra nuestra firme convicción y determinación por llevar ante la justicia a aquellos que cometen actos de violencia y quebrantan la paz en nuestra nación.
Según la policía, las víctimas salieron con Reyes una noche de principios de enero. Al día siguiente, el acusado abandonó Honduras y horas después se encontraron en un vehículo los cuerpos de las mujeres con heridas de bala. El gobierno lanzó una alerta internacional y el hombre fue arrestado en República Dominicana, por lo que Honduras solicitó la extradición.
Continuamos con las noticias internacionales. El Tribunal del Distrito de Basmani, en Moscú, presentó un nuevo cargo a la encarcelada periodista Olga Komleva, de 45 años, por supuestamente distribuir información falsa sobre el ejército ruso sin precisar el origen de la acusación. Komleva, ex integrante del equipo del fallecido político opositor ruso Alexei Navalny, trabajaba para el medio de comunicación en línea Rusnews cuando fue arrestada a finales de marzo pasado, acusada de participar en las actividades del grupo de Navalny, una organización calificada de extremista por las autoridades rusas en el 2021. El grupo de derechos humanos Memorial reconoció a la periodista opositora Olga Komleva como una prisionera política. Y globos con basura enviados por Pyongyang han caído en el complejo presidencial surcoreano, amplía la agencia AFP.
Corea del Norte volvió a enviar globos cargados con basura hacia el sur. Estos peculiares envíos llegaron el miércoles por primera vez a la oficina presidencial en Seúl, habitualmente custodiada por numerosos soldados y protegida por una zona de exclusión aérea.
No creo que esté bien. Creo que lo hacen por venganza, porque a nuestro país le va bien y a ellos no.
Es la décima ocasión este año que Pyongyang lanza globos cargados de residuos hacia Corea del Sur, a priori en protesta por la propaganda emitida por Seúl contra el régimen de Kim Jong-un. En respuesta a los miles de globos enviados desde mayo, Corea del Sur reanudó a pleno rendimiento las retransmisiones de propaganda a través de altavoces colocados en la frontera y dirigidos hacia el norte. Esta práctica, que se remonta décadas atrás hacia la Guerra de Corea, enfurece a Pyongyang, que previamente había amenazado con lanzar ataques aéreos contra estos altavoces.
A las 3:24, así va el mundo. El sistema de comunicación por satélite Starlink, perteneciente al magnate Elon Musk, inició operaciones en un hospital de campaña de Emiratos Árabes Unidos en Gaza, en medio de la ofensiva militar de Israel contra el enclave, tras los ataques perpetrados el 7 de octubre pasado por Hamas y otras facciones palestinas. El gobierno de Alemania informó que las próximas elecciones para la Cámara Baja del Parlamento se celebrarán el 28 de septiembre de 2025, una fecha que aún debe ser ratificada por el presidente alemán. El ministro de Justicia de Chile, Luis Cordero, confirmó que la nueva prisión de máxima seguridad anunciada la semana pasada por el presidente Gabriel Boric para hacer frente a la ola de violencia en el país se construirá en la capital chilena. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, dijo que está muy lejos del objetivo de acabar con el hambre en el mundo para el año 2030, tras constatar una falta de progresos casi total, a excepción de América Latina. En nuestra sección de ciencia y tecnología, recientes investigaciones harán posible detectar señales de vida cerca de las superficies de las lunas de Júpiter y Saturno. Así que Danilo Fuentes Cortés nos explica.
Es casi seguro que la luna Europa de Júpiter y Enceladus de Saturno tienen océanos de agua líquida bajo sus cortezas de hielo. Una nueva investigación sugiere que si estos océanos albergan vida, las señales de esta vida en forma de sustancias orgánicas, como por ejemplo aminoácidos, ácidos nucleicos y otras, podrían estar a poca profundidad de la superficie, a donde habrían llegado mediante mecanismos comparables a los geysers de la Tierra. Si se enviaran naves de prueba a estas lunas en busca de señales de vida, no tendrían que cavar muy profundo para encontrar esas sustancias delatadoras, si es que hay vida. El estudio lo ha llevado a cabo un equipo de la NASA y de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., Estados Unidos. Basándose en sus experimentos de laboratorio, los autores del estudio han llegado a la conclusión de que una profundidad lo bastante grande para que esas sustancias propias de la vida se hayan conservado suficientemente bien como para ser identificadas es tan solo unos 20 centímetros bajo la superficie, en el caso de terrenos de Europa, ubicados en altas latitudes alrededor de Júpiter, allá donde la superficie no ha sido muy perturbada por los impactos meteóricos. En el caso de Enceladus, prácticamente no se necesitaría cavar para detectar aminoácidos, ya que estas moléculas soportarían la radiólisis, o sea, la descomposición por radiación, en cualquier punto situado a unos milímetros bajo la corteza del planeta. Las gélidas superficies de estas lunas casi sin aire son inhabitables debido a la radiación procedente tanto de partículas de alta velocidad atrapadas en los campos magnéticos de sus planetas como de potentes fenómenos de espacio profundo, por ejemplo la explosión de estrellas. Las bajas temperaturas también son un problema. Sin embargo, bajo sus superficies heladas, ambas lunas tienen océanos de agua que se mantienen líquida por el calor derivado de la tensión estructural de ambos astros que sufren en su interior por la atracción gravitatoria del planeta anfitrión de cada una. Estos océanos subterráneos podrían albergar vida si cuentan con las otras condiciones necesarias para ello, que son un suministro de energía, que en su caso seguramente sería del tipo químico, así como elementos y compuestos utilizados en moléculas biológicas. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y hoy a Alfredo Jacomino dedica nuestra nota de cierre al genio Leonardo da Vinci. ¡Estela!
Gritó Stella tres veces y ese desgarrado rugido le presagiaba junto a su garbo todo un camino ascendente. Y fue así. Habría ganado un Oscar por ese papel de Stanley Kowalski en Un tranvía llamado Deseo, pero un hombre de la estatura de Humphrey Bogart le arrebató el premio en ese 1952, haciendo la reina de África. Hablemos de Marlon Brando. Nació el 3 de abril de 1924 en Omaha, Nebraska, de donde eran los actores Montgomery Clift y Fred Astaire, de donde es el tenista Andy Roddick y el multimillonario Warren Buffett. Llegó al cine luego de ser demasiado real en el teatro. Había estudiado con Stella Adler, la maestra de todos los genios que valen la pena. Por los años 50 hizo Viva Zapata, Julio César, La Ley del Silencio, Sayonara, y se consolidó como un imprescindible a llamar por los directores. Como todo mortal, Marlon Brando tuvo baches en su vida artística y personal, pero un resurgimiento de la primera